Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme cómo les va. Muy buenas tardes. Ya es la una de la tarde y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 27 de febrero, último jueves del mes. Sebastián Erdmenger, como siempre, un gusto saludarte por estos rumbos. ¿Cómo te trata este jueves de extradiciones?
De extrañamientos y extradiciones, Jaime Anchustegui. Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo.
Yo pensaba que estabas en Washington, todos los importantes están por allá.
Yo debería de ir a Washington, la verdad, aparte de muy linda ciudad, entonces caería bien, sobre todo para ver. Es muy linda y es más linda cuando puedes observar también los rostros de los funcionarios mexicanos en este momento, a horas de entrevistarse con Marco Rubio, secretario de Estado.
3:30 hora de Washington.
Cuando va llegando ya a Estados Unidos, según lo que dicen muchos medios, según lo que reporta o confirma el condado de Webb allá en Texas, que es el condado donde está Laredo, que efectivamente el Z40 Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas, ya fue extraditado a los Estados Unidos.
¿Y habrá sido extraditado o se lo llevaron así como les gusta últimamente?
Pues yo no lo sé. Yo
escuchaba a su abogado hoy decir, es imposible que esté siendo extraditado el 740 esta mañana en un programa por ahí, y de repente que el condado de Webb confirma que ya está en territorio estadounidense.
Si el 2025 pudiera tener un título, sería el de las posibilidades dentro de lo imposible. Y por ahí vamos, o sea, sí, no lo sé. Escuchaba justamente al abogado en Fórmula diciendo que era imposible, que no había manera, que hubiera sido ilegal. No sé si fue muy legal, por ejemplo, también la extradición o lo que sea que haya sido el envío del Mayo Zambada a Estados Unidos.
Ya dijeron que un secuestro transfronterizo.
Este, al parecer, sí fue una extradición. También
expedita, al menos.
Pues sí, sí. Y luego uno ve a Tomás Herón o a gente que está en Israel que llevan
comprando
meses y que no se pueden extraditar. Caray, ya interesante, se nos revolvió la agenda en unos cuantos minutos. Empezaron a salir notas trascendidos periodísticos. También mencionan la posibilidad de que se extradite a Rafael Caro Quintero. Tenemos reportes, eso sí, confirmados, de que hay movimientos inusuales en el altiplano donde estaría ingresado Rafael el Caro Quintero. Ya me decías tú que el Z40 y el Z42 estaban en Tepic.
En una cárcel de Tepic. Bueno, eso dijo su abogado de hoy en la mañana, el mismo que dijo que era imposible que los iban a extraditar, así que yo ya no sé.
Semana de abogados también.
Semana de extradiciones. Y en Tengo Otros Datos, un programa lleno de información. Por supuesto, estaremos en el tema de las reuniones que están teniendo lugar hoy en Washington. Están allá los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ya anunció la presidenta que mañana viaja el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Toda la banda.
Pues, ¿cuándo nosotros?
¿Cuándo nos toca? Pues hay que preguntar aquí las autoridades de Ibero 99. A ver,
las millas, por favor.
Sí, a ver cuánto nos toma. Además, fiel a su estilo, el presidente Trump cambió de parecer desde su declaración de ayer y publicó esta mañana que los aranceles a México y Canadá van y serán aplicados a partir del martes 4 de marzo, sobre todo lo que está ocurriendo.
Vamos, o no, porque ya extraditamos al Z40, no sabemos si esto sea una ficha de cambio.
A eso suena, ¿no? A eso suena.
Pues a eso suena, tampoco tenemos certezas de nada, Jaime.
Certezas de nada.
Por
además
eso tendremos gente que nos ayudará a entender un poquito más.
Eso es justo lo que estamos buscando, estimado Sebastián. Además, hablaremos con el investigador de Causa en Común, René Jerez, para hablar de el reporte que publicaron a principios de semana. Bueno, de hecho, el fin de semana, pero nosotros lo conocimos a principios de semana. Nombre sin cuerpo y cuerpo sin nombre, un reporte demoledor sobre los desaparecidos en México. Además, hablaremos, por supuesto, de las extradiciones que ya mencionábamos, estimado Sebastián. y hablaremos con Eduardo Buendía, quien es reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre el reportaje del INAI que dieron a conocer esta mañana. Todo esto y más y lo que surja en la próxima hora. Póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55 529 2599. Nosotros vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Donald Trump anunció que los aranceles del 25% para México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo. Esto ocurre a pesar de que el presidente de Estados Unidos había dicho ayer el plazo se movía al 2 de abril. Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones diciendo que se buscará comunicar con Trump e insistió en mantener la cabeza fría para llegar a un acuerdo.
Reuniones, entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar, pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. Entonces...
Representantes del Gobierno de México sostendrán reuniones en Washington, D.C. el día de hoy. El Gabinete de Seguridad, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los titulares de la Sedena y la Marina y el Fiscal General de la República, se reunirán a las 3:30 horas con Marco Rubio, Secretario de Estado. Mientras que Marcelo Ebrard sostendrá una reunión con el Secretario de Comercio, Howard Lunick, y una con el representante comercial de Estados Unidos, Jimenson Greer. El condado de Webb, Texas, confirmó en unos minutos que el líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, alias C40, fue extraditado de Estados Unidos esta mañana. Además de acuerdo con el periodista Carlos Loret Mola, el líder narcotraficante Rafael Caro Quintero estará siendo extraditado de igual manera. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios gasolineros del país con el fin de establecer un acuerdo voluntario para que el tope de precio de la gasolina magna sea de 24 pesos por litro durante un periodo de 6 meses.
Ahí en el norte.
Mire, que está muy emocionado de ver qué está pasando ya, con las extradiciones.
Pero
gracias,
Analau,
gracias.
Me da muchísimo gusto saludar a Pia Taracena. Ella es experta en Estados Unidos, internacionalista y académica de la Ibero. Pia, cuéntanos, explícanos qué está pasando. Reuniones por todos lados, extradiciones por todos lados, reuniones en Washington de altos funcionarios hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, qué gusto estar en su programa, como siempre me encanta y los felicito y saludos a todo el auditorio de esta gran comunidad que es la Universidad Iberoamericana. Pues, ¿qué está pasando? Que pues Trump y sus acciones y sus dichos están poniendo a trabajar a todo el mundo, aunque sea un poco difícil aceptar esta situación. Y entonces, justo hoy es un día muy complicado en Washington, porque está la visita, obviamente, del premier de Gran Bretaña.
También, sí.
Y está también, pero hay que ver la diferencia ahí, ¿no? Mientras de Gran Bretaña o Zelensky o Macron van a Washington como jefes de Estado, pues a México, pues lo único que nos queda es como mandar al gabinete como si de una provincia del imperio, qué mala suerte tratar, ¿no?
¿Así lo ves de plano, Pia?
Así lo veo de plano. Yo creo que sí sería importante para impulsar la relación bilateral una visita de Claudia Sheinbaum a Washington, porque es claro que Trump no va a venir a visitar, y ese es un cambio importante también, ¿no? A Claudia Sheinbaum a México de, por ejemplo, hace 8 años que vino antes con Peña Nieto y demás.
Claro, ya anunció la presidenta que pidió una llamada con el presidente Trump, no la han confirmado todavía, pero se supone que después de estas reuniones van a informar si se dio o no esta llamada.
Sí, creo que por un lado es bueno, porque entonces queda lo pragmático en la relación bilateral de organizar, además la comitiva de hoy es pues todo el gabinete importante. Entonces creo que para organizar cómo va a avanzar la cooperación, si se puede hablar de eso, o más bien cómo va a responder México a estas visiones y medidas unilaterales de Donald Trump, pues creo que es interesante, ¿no? Pero sí hay una diferencia muy marcada en por qué de unos países van los jefes de Estado, por ejemplo, y de otros no, ¿no? Y sobre todo que Washington, pues sí, obviamente Donald Trump está demostrando que es el centro del poder, que si quieres algo con él tienes que irlo a ver a su casa, ya sea Mar-a-Lago o Washington, y eso le da una ventaja porque pues estás en tu casa y entonces poner los puntos sobre la mesa para negociar, pues siempre tienes tú obviamente como anfitrión esa ventaja, ¿no? pues más aparte todo lo que ahorita comentaban de estas extradiciones importantes de estos criminales de los cárteles también hacia Estados Unidos.
Esa es otra. Ya te saluda Sebastián Erminger. Ese es otro de los análisis, ¿no?, que se han comentado en estos días. De a ver, estaba claro que los aranceles iban en abril, que estos dos meses fue para ver cómo Donald Trump podía obtener las mayores concesiones posibles del gobierno mexicano. Ya hemos visto muchas decisiones del gobierno mexicano en ese sentido. Y hoy, con lo que pareciera ser una más, que es la extradición de estos dos líderes de los Zetas y de la posible extradición, según reporta Carlos Loret de Mola, de Rafael Caro Quintero en el altiplano. Un poco, ¿cómo ves esta estrategia de negociación?
Imposible no ver una relación, ¿no?
Bueno, sí, no, claro, imposible, porque finalmente yo creo que el Mayo Zambada pues ya habló todo lo que tenía que hablar. Y obviamente estos personajes son pendientes que tenía México para extraditar a Estados Unidos, y no es que le estén preguntando mucho a México. Y eso hace imposible entonces también la idea de que se repatrie al Mayo Zambada. Yo creo que en esta administración el principal objetivo es demostrar que están haciendo algo contra el fentanilo, que tienen a los capos más importantes. Hay que recordar que la cuestión de Caro Quintero es el asesinato de Kiki Camarena Salazar en el 86, y entonces si lo vemos de manera como redonda, pues también ahí hay una acción de las agencias como la DEA, que tienen un interés particular que estos capos cumplan condenas también en Estados Unidos, ¿no? Aquí pues lo que sorprende es porque tiene que dar el manotazo Donald Trump para que México entonces sí empiece como a hacer cosas más profundas al tema, pero si quieren pues ese es tema para otra ocasión.
No, y es en tema de días, ¿no? Porque a mí me gustaría preguntarte, ¿qué resultados esperarías de las reuniones de hoy entre tantos funcionarios de alto nivel, cuando en realidad lo único que parece buscar México es que no se le apliquen los aranceles del 25%, que por cierto hoy en la mañana Donald Trump reafirma que van para el martes?
Sí, primero dijo que para el 2 de abril, yo sé, ya, él lo dijo también, ¿no?
Sí, lo dijo ayer en la reunión de gabinete.
Usted no me gusta, pues para el 2 de abril. Y luego como que se arrepintió, alguien le dijo y dijo, no están haciendo las cosas bien. Y bueno, ya se supone, vamos a ver si van a hacer para el 4 de marzo. Y sobre todo, pues a ver, creo que aquí la lección es por qué necesitamos como un papa que nos venga a decir qué hacer y no hacerlo antes. O sea, creo que la gran pregunta es, ¿por qué en 30 años nunca atraparon al Mayo y ahora están en esta tesitura de tener que buscar formas para repatriarlo por las presiones del propio Mayo al gobierno mexicano? Por otro
lado,
Pía,
te voy a dar una provocación. Lo de hoy son parte de esas formas, es decir, veíamos al fiscal Gertz Manero en la semana diciendo llevamos 4 solicitudes de extradición al Mayo Zambada y Estados Unidos no nos pela. Hoy extraditamos desde México a 3 por 1.
A ver, no, Estados Unidos no va a soltar al Mayo. Eso yo creo que es claro.
No va a regresar el Mayo.
Pues no, a ver, creo que no, todo puede pasar, pero yo lo veo muy difícil, ¿no? Segundo, creo que también si estas propuestas de que lo regresaran a México ya estaban como desde diciembre, ¿por qué no nos los habían dicho antes? Y luego pues resulta que sí han ido atrapando a mucha gente de los cárteles. Creo que Omar García Harfuch decía 600 y pico del cártel Sinaloa. Y entonces, bueno, el mal sabor de boca queda, entonces es que se hace porque es una mera respuesta a Estados Unidos para ver que nos estamos portando bien, por eso yo ponía el ejemplo del papá, y entonces no nos apliques los aranceles, que creo que nunca va a ser suficiente, porque el tema de los aranceles y estas presiones que hace Trump, pues obviamente es primero pues un discurso interno y obviamente sí poner nervioso a todo el mundo, claro. Pero sí logra, digamos, como reacciones como estas de decir nos estamos portando bien, aunque ya también dijo él que no era suficiente.
Oye, pero ¿qué límites tiene el gobierno mexicano?
No lo sabemos. Y sí creo que entonces, en esa tesitura, pues estas extradiciones, pues si entran, mira papá, como si estoy haciendo lo suficiente, cuando el Estado mexicano es algo que tendría que haber tenido claro hace mucho tiempo.
Sin duda, pues ya esperaremos a ver cuáles son los resultados de esta reunión, qué se informa más tarde, si se da esta llamada entre Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, y a ver a cuántos más extraditan, estimada Pía.
Claro que sí, está muy movido el asunto. ya no nos permitió hablar, obviamente, de las visitas importantes también como del británico y al parecer Zelensky, mañana, con lo de los minerales críticos y raros.
Que
pero
parece
bueno,
que ya hay acuerdo, ¿no?
Parece que ya hay acuerdo, creo que eso, pues, a ver para mañana, ¿no? Pero bueno, de que Donald Trump da manotazos y el mundo se mueve, pues sí es muy
efectivo. Eso ya no hay duda. Pues Pía Taracena, experta en Estados Unidos, internacionalista y académica de la Ibero, como siempre te agradezco estos minutos para Tengo Otros Datos y si nos lo permites, como está tan movida la cosa, nos mantendremos en contacto.
Yo con muchísimo gusto, me encanta su programa, así que aquí me tienen a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Deyes Pía Taracena, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros nos vamos rápidamente a una rola, esto es Flood de Little Sims y O Bongayar y los Moonchild Sanely, siempre me ponen los nombres más difíciles, pero nosotros nos vamos a una rola y regresamos.
Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99 y a mí me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a René Jerez, él es investigador de Causa en Común, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y viene aquí a platicarnos de un tema que me pareció durísimo, durísimo. A principios de semana, corrígeme la fecha, estimado René, publicaron el reporte Nombres sin Cuerpo y Cuerpos sin Nombre, en donde hablan de la crisis que vive este país en términos de desaparecidos, del Sistema Nacional de Búsqueda. René, qué gusto, muy buena tarde, bienvenida, Tengo Otros Datos.
Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío de estar aquí platicando contigo, Jaime. En efecto, presentamos esta investigación el día martes.
El día martes
tuvimos un space ahí en Twitter, platicamos acerca del informe con algunos ponentes y presentamos estos datos que en efecto pues revelan ya no una crisis, ¿no?, sino una situación que parece perpetua.
Una realidad demoledora. Platícanos un poco de la información que nos dan a conocer en este reporte. 53.261 desaparecidos y desaparecidas en el sexenio de López Obrador. El peor año del que se tiene registro, el 2024, 99% de impunidad. ¿Qué?
Yo creo que más que las cifras, el reporte, la verdadera intención que teníamos en el equipo de investigación cuando hicimos la redacción fue tratar de dar o evidenciar pues que ya es un colapso estructural el que existe con respecto a nuestros desaparecidos. Solimos, lo vuelvo a decir, repetir esto de la crisis de los desaparecidos. La crisis obedece a una temporalidad y yo, desde que tengo uso de la memoria, escucho el tema de los desaparecidos desde un niño. Entonces, sí, claro, es una realidad más que una crisis, es la manera en la que funciona, lamentablemente, en este país. Y el colapso viene desde arriba, desde el gobierno federal.
A nivel institucional, ustedes dicen, el Sistema Nacional de Búsqueda no existe dado el abandono institucional que padecen las comisiones de búsqueda, al tiempo que se acumulan las desapariciones, las fosas clandestinas y los cadáveres sin identificar.
Así es, la Comisión Nacional de Búsqueda está en completo abandono. Uh-huh. Y pues muchos órganos dependen de la Comisión Nacional de Búsqueda, es una estructura bastante complicada y pues el mal funcionamiento de la misma hace que se prolifere este delito que, con todo el respeto del mundo, nosotros decimos siempre, es el delito perfecto, no tiene cuerpo, no tiene víctima, no hay cadáveres, no hay registro, entonces...
No hay pruebas.
Tanto las autoridades como los criminales se pueden jactar de utilizar esta herramienta para seguir operando, como lo dices, con el 99% de la impunidad. Entonces, prácticamente un delito perfecto. Pero un poquito entrando más al tema de los datos respecto a cómo se ha destruido esta estructura, empezando por la Fiscalía General de la República, por ejemplo, no existe tal cosa ya en la Fiscalía como una agencia para la investigación de desaparición, como un dato nada más. En poner en contraste lo absurdo que llega a ser, el presupuesto asignado a las comisión, bueno, a la Comisión de Búsqueda a nivel federal es 47% menor que la Comisión de Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor. Entonces,
qué cosa.
Hablando de lo ridículo que suena, en que también es una crisis forense la que tenemos. No tiene dinero la Fiscalía, no tiene dinero la Comisión, pero tampoco tienen dinero los laboratorios y los anfiteatros en donde son depositados los cadáveres que sí son localizados. Un dato que revela lo tremendo que llega a ser, 94.893 cadáveres ingresaron a las unidades forenses y pues de estos 47 pues no han podido ser identificados. Entonces, ¿dónde guardamos, no? Suena muy horrible hablar de esto, pero ¿dónde guardamos todas estas personas?
Es un asunto, René, de incompetencia, es un asunto de que activamente alguien quiere desaparecer a los desaparecidos, no quiere resolver el problema, es un asunto de falta de dinero, de voluntad política.
Creo que la manera más fácil de resumirla es voluntad política. Como decía, es algo que conviene, suena horrible nuevamente, pero es algo que conviene a ambas partes, de que ambas partes que quieren ocultar una realidad, ¿no? Vimos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta
tendencia.
¿Qué
esas partes es el gobierno?
El gobierno federal y el crimen organizado, ¿no?
Que a veces la línea es difusa.
Es un poquito difícil.
Oye, ¿y desde que entra el gobierno de Claudia Sheinbaum ven alguna diferencia?
Lamentablemente no. Claudia Sheinbaum ha hablado una vez del tema de los desaparecidos en su conferencia matutina del 29 de octubre. Es la única vez que lo mencionó, y lo que mencionó fue: voy a acercarme con los colectivos de búsqueda, con las madres buscadoras, a efecto de tratar de entablar una cierta o ciertas estrategias a efecto de mejorar esta situación. A partir de ese momento
no ha ocurrido
nada, no se ha vuelto a hablar del tema, y de la comisionada, pues no sabemos desde que se nombró, desde que se salió Carla Quintana, de una manera un poco extraña, sí, y que fue puesto por el presidente López Obrador, pues no hemos sabido nada.
Carla Quintana, que ahora es la encargada de la búsqueda de personas desaparecidas en Siria. Ese era el nivel de funcionarias que teníamos y que hemos pues
dejado ir. Oye, René, aquí en su documento dicen: Causa en Común propone reactivar el Sistema Nacional de Búsqueda, rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda y dotar a las comisiones estatales, policías y fiscalías de mayores capacidades humanas y técnicas para cumplir con lo establecido en la Ley General de Materia de Desaparición. Suena como una solución extraordinaria. ¡Qué bonito! ¿Cómo?
Es una tarea gigantesca, pero es realmente muy simple, porque no estamos proponiendo nada que no exista. No es que nosotros traemos la varita mágica de cómo solucionar este problema. Hay una ley general en materia de desaparición que existe desde el 2018. El problema es que absolutamente nada de su contenido se está cumpliendo. Entonces, ese es nosotros el estándar que utilizamos en el informe para tratar de hacer una comparativa entre lo que está sucediendo y lo que debería estar sucediendo. Y lamentablemente no sucede nada de ello. Entonces, desde Causa en Común, literalmente casi la lista de propuestas, únicamente replicar, pues oigan, y si nos ponemos a ejecutar esta ley que publicamos en el 2018 y que tenía unas excelentes intenciones, construir una estrategia nacional para la localización de personas desaparecidas, pero ¿qué vimos el gobierno anterior? No sé si recuerden, el censo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, fue rasurado, ¿no? Se creó un nuevo censo a cargo de la Secretaría del Bienestar y pasamos de tener 120 mil desaparecidos a 12.
La metodología
no la conocemos, no hay base de datos. Y otra vez, en el absurdo en el que llegamos a caer, existen ambos registros hoy en día. Si nos metemos a la página del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, podemos actualizar la cifra al día de hoy. Y también existe el censo de la Secretaría del Bienestar. Entonces, hoy hay dos cifras oficiales de personas desaparecidas.
Y hasta las propias fiscalías, ¿no? Porque hemos visto mucho esto de la recategorización de los delitos, ¿no? De otros delitos contra la libertad, para no llamarlos secuestros, para no llamarlos desaparecidos. Y entonces en Sinaloa se reportan cero secuestrados y cero desaparecidos en enero, cero en febrero, cero en diciembre. ¿Cómo está la cosa?
En efecto, por ahí hicimos una investigación tratando de evidenciar posibles manipulaciones de las cifras de incidencia delictiva, y lo que mencionas en efecto sucede en las 32 entidades federativas del país.
En todas, sin importar el
partido. Y con el tema de las desapariciones, sucede mucho, es casi una relación directa la que existe entre la disminución de homicidios y el aumento de desapariciones, y viceversa. En todos los estados tenemos un registro en cómo, cuando reportan bajas de homicidios dolosos, por lo general las desapariciones aumentan considerablemente, pero nadie realmente hace caso a las desapariciones.
La realidad es que los delitos se están manteniendo, si no es que creciendo, por la falta de reportes.
En efecto, y no hay manera de comprobarlo. Creo que más tarde hablarán del INAI. Ya no hay ni siquiera manera de meter una solicitud.
Mañana es su último día.
Entonces, nos hemos quedado sin manera de comprobar algo que no podemos tener 100% certeza, pero sabemos a leguas que es una mentira.
Oye, René, y desde Causa en Común, ¿hay alguna vía legal para llegar a esta propuesta que ustedes proponen? Entiendo que el Poder Judicial le quedan meses de vida, pero ¿existe alguna vía legal que ustedes hayan visto, analizado, para al menos ponerle presión al gobierno para que informe sobre la situación de los desaparecidos?
Definitivamente lo hay. Hay recursos legales. Lo que hay de más son las trabas que existen para que ese recurso legal llegue a donde queremos llegar, ¿no? Lo bien lo acabas de advertir. Ya no tenemos un poder judicial. Me duele a título de abogado decirlo cada vez. Pero podríamos
podrán litigar en las Cortes del Pueblo.
En efecto, tendremos que litigar en espacios cerrados y platicar cerquita. Pero sí lo hay. Claro que lo hay. Evidentemente la manera pues es demandando al Estado, ¿no? A las instituciones correctas vía, por ejemplo, un juicio de amparo. Y tratar de lograr pues adjudicar las responsabilidades respecto a que se están omitiendo obligaciones que existen dentro de, no nada más la Ley General de Desaparición, sino en la Constitución Política. Entonces, esa podría ser la manera. Lamentablemente, pues hoy demandar una institución de entrada es complicado, porque ¿qué institución? Uh-huh. Y sobre todo, pues, ¿a través de qué vía? Entonces, hoy lo que nos queda es regresar o recuperar esa capacidad que tenemos como ciudadanos de indignarnos, desnormalizar el hecho de que hablemos de estos números como si fueran dulces.
Lo que sea.
Y entonces sí, pues recuperar esa capacidad de demandar a nuestras autoridades por las vías que nos corresponden, por las vías civiles, el que se haga algo al respecto.
René, si me das chance, cerramos esta conversación. Nos atrapa el corte, pero si nos das 3 minutos regresando para concluir esta conversación y cerrar con los últimos puntos de este reporte.
Yo feliz de aquí quedarme con ustedes.
Muchas gracias. Él es René Jerez, investigador de Causa en Común y abogado por la Universidad Iberoamericana. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 99. Nosotros nos vamos a un breve corte. Estamos de regreso pronto.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99. Estamos hablando con el investigador de Causa en Común, con René Jerez. Él también es abogado por la Universidad Iberoamericana. Nos está contando sobre este demoledor reporte que publicaron a principios de semana, Nombre sin cuerpo y cuerpo sin nombre. René, ¿qué nos está faltando? Háblanos un poco de los datos. Entiendo que los datos a veces no son lo que más nos dice, pero son fundamentales para sustentar este tipo de investigaciones. Si quieres, un poco resumido o como tú consideres que se debe de expresar.
Sí, como lo platicábamos antes de la pausa, los incrementos respecto a este tema de las desapariciones son alarmantes. Más allá de los números per se, es realmente impresionante hablar de un 30% de aumento de desaparecidos con respecto al 2023. Han aumentado 54% las desapariciones de menores de edad y 76% las desapariciones de mujeres. Entonces, ni siquiera es un tema que mantiene una cierta tendencia desde hace años. Se empeora gravemente por más del 30% cada año. Entonces, ¿qué hay que hacer? El primer paso, no nada más para este tema de desaparecidos, pero muchos otros más, es reconocer. Empezar a llamar las cosas por su nombre, dejar de hablar, como lo decíamos antes de la pausa, de una crisis, hablar de los números, presentarlos y entrarle de lleno.
¿Y si no es crisis, qué es?
¿Qué es? Yo creo que ya es lamentablemente...
Porque llamarlo la realidad del país es durísimo.
Es durísimo, pero resulta realmente complicado tratar de buscar otra manera de entenderlo. Como te lo decía hace rato, yo no he vivido otro México que no sea el de los desaparecidos, que no sea el de los homicidios, que no sea el de la guerra contra el narco.
Eso es muy duro. Es un argumento que yo le escuchaba al director de la estación, a Ricardo López Cordero. Él decía, nosotros somos gente de los 90s, pero de los 90 homicidios diarios. Nosotros, desde que nacimos, no hemos visto un México en paz. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Y cuando se habla de crisis, pues, ¿cuánto va a durar la crisis? He escuchado alguna vez a los propagandistas del régimen decir, si tiene que durar 100 años, que dure 100 años mientras se atienda las causas. Híjole, pues si dura 100 años, entonces no es una crisis, es la realidad durante 100 años de un país.
En efecto, nada más pensar, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en Culiacán, y bueno, en el resto del estado de Sinaloa, ¿cuántas cosas no sabemos respecto a temas de desaparecidos de lo que está sucediendo ahí? ¿Cuántos años tendrán que pasar para que nos enteremos a través del descubrimiento de fosas clandestinas de todos los cadáveres que no se registraron durante estos enfrentamientos que estamos viviendo? Entonces, como te decía, hay que llamar las cosas por su nombre y entrarle. ¿Qué está mal? Es muy claro, no nada más en este reporte, en muchos reportes se puntualiza de manera muy detallada qué es lo que hay que hacer, dónde hay que inyectarle dinero, qué necesita voluntad política para que empiece a funcionar.
es un tema federal, porque yo he visto que ciertos análisis que hablan de darle más facultades a los estados, a las fiscalías estatales, facultades de investigación, pero he escuchado otros argumentos también de gente que dice, no, pues es que donde más corrupción es en los, hay es en los municipios, en los estados, ¿cómo confiar en una fiscalía como en la Fiscalía de Sinaloa? ¿Tú por dónde ves este camino?
Pues, lamentablemente es complicado darle cierta autonomía a los estados y a los municipios. Hemos centralizado al máximo, creo, en el gobierno federal la responsabilidad de todo. En el tema de la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda depende de la Secretaría de Gobernación. Entonces el presupuesto directamente de las comisiones de búsqueda estatales y de las fiscalías especializadas en la investigación de delitos de desaparición dependen del gobierno federal. Entonces, literalmente, hay una voluntad política que pesa si lo que se quiere es comenzar a resolver el problema. Si tratamos de cargarle la mano a los estados y los municipios y empezar a hacer coordinación de instituciones en un sistema estructural en el que ya no se puede operar, pues no hay nada que hacer.
¿Tú crees que lo federal debe tomar su lugar en lo local?
Por lo menos en un principio y a efecto de atender este problema que no se ha atendido desde los últimos 10 años, sí. Darle esa responsabilidad a los estados y a los municipios cuando ni siquiera hay recursos a nivel federal resulta realmente complicado. Hay que recordar que hoy quien encuentra y localiza, por lo general, más son del 80% son mamás. Entonces ahí están recorriendo los cerros y los valles de los estados tratando de encontrar a sus hijos o a los hijos de alguien más.
Y luego las critican.
En efecto, las persiguen. Por ahí el martes que platicábamos sobre el informe tuvimos teníamos la oportunidad de que estuviera como ponente una madre buscadora y tuvo que cancelarnos el space de Twitter porque tuvieron un problema al ser perseguidos en Sonora por autoridades. Entonces,
Por autoridades.
Entonces, como te decía hace rato, como platicábamos el tema de la desaparición y esta dualidad que juega entre el gobierno federal y el crimen organizado, pues hay que ocultarse
sí,
de los
las
dos.
Madres buscadores que le piden permiso al crimen organizado para buscar y ahora resulta que las autoridades los persiguen.
Y una vez que encontramos a quien encontramos, no tenemos los elementos en los institutos
para saber quiénes son.
Entonces, apilados hay cadáveres en anfiteatros aquí y allá.
Híjole, pues está demoledor genuinamente, René. De verdad te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos. Él es René Jerez, es investigador de Causa en Común, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. ¿Dónde encontramos el reporte para que la gente se meta de lleno?
Este reporte y todos los que hacemos en Causa en Común están en causaencomun.org o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X como Causa en Común.
Gracias, René.
Y de verdad que les digo, es un reporte imperdible, es literatura obligada en estos tiempos. Así que, René, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias a ti, Jaime, y a todos aquí en Ibero.
Gracias, por
nosotros subir, René. Nos vamos brevemente a una rola. Esto es These Words de The Lemon Twigs. Estamos de vuelta en esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 99. Me da muchísimo gusto saludar a Eduardo Buendía. Él es reportero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque esta mañana dieron a conocer una investigación muy interesante sobre el ya extinto prácticamente INAI. Publican en su cuenta de X, en un correo electrónico, la comisionada del INAI, Julieta del Río, acusa al comisionado presidente Adrián Alcalá por extorsión, difamación y uso de recursos públicos con fines personales a unos días de que se concrete la extinción del Instituto de Transparencia. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos.
Hola, muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo y con todo tu auditorio.
Eduardo, platícanos un poquito de dónde viene esta investigación, cuál es el contenido de estas acusaciones que hace la comisionada, qué pruebas hay, cómo lo ven.
Pues lo que muestra principalmente, considero que es algo que no podemos dejar de observar y de analizar, es que pues a unos días de que se extinga el INAI, este instituto que pues ha sido muy importante para la ciudadanía y para la revelación de muchos casos de corrupción, pues a unos días de que se extinga, lo que vemos es un ambiente pues de rencillas muy fuertes ya entre los comisionados. Ahora sí que esta es una muestra de muchas de las comunicaciones que han tenido entre ellos, inclusive pues de denuncias que se han hecho de manera pública y también en el ámbito privado, como es precisamente este correo que nosotros estamos publicando el día de hoy. pues es a qué nivel llegó ya esta discusión y estas acusaciones. Como tú ya bien comentabas, pues es un correo que forma parte de varios documentos que hemos revisado y que nos al que tuvimos acceso, pues nos dimos cuenta de la seriedad con la cual la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señala estos presuntos actos de corrupción o malas prácticas por parte de Adrián Alcalá. Que bueno, hablamos con ambos en principio para verificar la autenticidad de este correo. La propia comisionada del Río nos dijo que sí, que ella emitió este correo electrónico acusando a su colega, a su homólogo, el comisionado presidente Adrián Alcalá, y posteriormente pues fuimos a consultar a Adrián Alcalá de estas acusaciones en las cuales pues se le señala de haber creado una campaña de difamación a través también de correos electrónicos contra Norma Julieta. También se le señala del caso Curazao, que fue, tú bien recordarás, este escándalo de uso de tarjetas de crédito institucionales para fines personales, ¿no? Se hicieron pagos en centros nocturnos por parte de comisionados y de funcionarios del INAI, en los cuales Norma Julieta señala a Adrián Alcalá de ser parte de este grupo. Y bueno, al consultar a Adrián Alcalá, pues él nos dijo que negaba categóricamente todas estas cuestiones y que pues desgraciadamente...
¿Lo negó categóricamente?
Sí, bueno, dijo que él no conocía de hecho el contenido de este correo, aun cuando la comisionada Norma Julieta nos dijo que sí había salido de su cuenta institucional. Él dijo, yo no tengo nada que ver, dice, o sea, me señala a mí directamente... Y pues lamento que esto forme parte del ambiente de acusaciones y de señalamientos, pues a unos días de que esta institución pues deje de existir, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, estimado Eduardo, ¿y la comisionada presenta pruebas en este correo o simplemente son sus aseveraciones diciendo que fue intimidada?
Pues ella lo que nos comentó, y de hecho nos compartió alguna documentación acerca de que ella, desde que llegó a la como comisionada del INAI, desde que fue designada, dice que ella ha denunciado malas prácticas dentro del instituto. Ella lo que nos dice es que acercó, inclusive también acopió documentos que probaban casos de corrupción o malas prácticas dentro del instituto y que las acercó a la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, bueno, hay que decir que a la comisionada del Río, pues se le ha también vinculado con personajes de la misma Auditoría Superior de la Federación. Se le ha mencionado que tiene alguna cercanía. Lo que nosotros observamos es que coincidentemente con todo lo que ella denunció, pues parece que la auditoría siguió esa línea e investigó parte de los contratos que ella mencionó. Un caso es un contrato de limpieza en el que la Auditoría Superior de la Federación observó poco más de $1,000,000 en irregularidades. Otro caso también fue un contrato de mensajería que contrató el INAI para que le brindaran este servicio, en el cual también existieron algunas irregularidades. Entonces, pues lo que vemos es esta cuestión, ¿no? Que la auditoría comprueba que hay irregularidades, desgraciadamente, en este instituto, ¿no? Que es el órgano garante de la transparencia,
sí,
todavía.
Qué cosa. O sea, todo pero parecería pues indicar que la comisionada del Río tiene la razón, de acuerdo a las primeras investigaciones.
Pues mira, yo lo que te puedo decir como el autor de este texto, y quisiera dejar claro que intentamos y por supuesto buscamos que el texto sea equilibrado, por eso buscamos las dos posturas, pues es el hecho de más bien exhibir y mostrar cómo están siendo las acusaciones y a qué nivel están llegando dentro de este instituto y te repito, en la cúpula más alta, ¿no? Prácticamente son señalamientos en el pleno. Entonces yo creo que más que dar la razón a uno o a otro, prácticamente estamos ante una
demostrar
crisis
lo mal que
muy
están
fuerte.
Las cosas.
Exactamente, ¿no? En una crisis muy fuerte y que desgraciadamente va a ser, pues ahora sí que parte del ocaso de esta institución, ¿no?
Estimado Eduardo, no sabes cómo te agradezco estos minutos para Tengo Otros Datos. La investigación completa la pueden encontrar, por supuesto, en las redes y en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él es reportero de esta misma institución. Eduardo, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes y pues sí, invitamos a tu auditorio a que revise esta y otras investigaciones que pueden encontrar ahí en contralacorrupcion.mx. Ese es nuestro sitio.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que sigan publicando. Muchísimas gracias por estos minutos.
A usted. Hasta luego. Buena tarde.
Buena tarde. Sebastián Erdmenger, tenemos información velozmente de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, fue un jueves de extradiciones.
Fue un jueves, pues sí, un jueves que estaremos masivas analizando por muchas semanas y muchos meses, justo como ese jueves del Culiacanazo que generó muchísimas repercusiones en el país. Ya hay alertas en Nuevo Laredo por lo que pueda ocurrir después de la extradición del Z-40 y el Z-42 de Estados Unidos. Efectivamente, ya habló el gobierno de México, rompió el silencio después de una mañana donde no teníamos información.
De pura especulación.
De pura especulación, donde escuchábamos a abogados, donde escuchábamos a fuentes de Estados Unidos, pero no escuchábamos al gobierno mexicano. Finalmente, hace unos escasos minutos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía, confirman. Esta mañana fueron trasladados, estoy citando la tarjeta informativa que publican ambas dependencias, esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos. La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales, con el debido respeto de sus derechos fundamentales en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, bajo la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dice la Fiscalía General de la República y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana que esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones.
No, bueno.
Varios puntos, a ver.
No, bueno.
Cooperación, coordinación y reciprocidad bilateral mientras negociamos aranceles.
En Washington.
En
donde están todos mis altos funcionarios.
Donde está Omar García Harfuch, donde está
Secretario de Marina, Secretario de Defensa, todos.
Todos.
Todo el Gabinete de Seguridad.
El Gabinete de Seguridad en Washington hoy. En esa coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral que dice la Fiscalía General de la República en su tarjeta informativa. De ahí, custodia, traslado y entrega formal de estas 29 personas, entre las cuales está, confirma Milenio con fuentes citadas por Reuters, Rafael Caro Quintero y también...
que llevan pidiendo años, es impresionante. Años. En un día salió.
En un día salió Rafael Caro Quintero, que estaba en el altiplano, como ya bien nos informaban, nos reportaban desde la mañana, mucho movimiento en el altiplano, pues efectivamente fue por el traslado de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, junto con Omar Treviño Morales, el Z-40 y el Z-42, su hermano. Estas personas, dice la Fiscalía General de la República, fueron trasladadas bajo los protocolos institucionales con debido respeto a sus derechos fundamentales, contrario a lo que les decía en la mañana en Fórmula el abogado.
Exactamente, dijo es imposible de que, era que haya ilegal. Una extradición y, el día de hoy. Dijo imposible.
Imposible, y dijo imposible. Que si había una extradición y se reportó, sería ilegal. La Fiscalía General de la República dice que se respetaron todos sus derechos en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Sus derechos y los de los otros 29.
Y los de los otros 29 personas es lo que informa la Fiscalía General de la República. Había versiones de entre 20 y 30 personas en la prensa. La Fiscalía dice 29 personas, entre las que estarían nada más y nada menos que Rafael Caro Quintero, el Z-40 y el Z-42. Hay que ver quiénes son las otras 26 personas que también fueron enviadas.
Pues vamos a ponernos a investigar, estimado Sebastián.
¿Y qué pasará con esto, Jaime Anchustegui? ¿Cuál es la...?
Yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Omar García Harfuch, al fiscal general de la República, Alejandro Hertz, la próxima semana, luego de que regresen de estas reuniones en Washington y expliquen cómo carambas lograron en un solo día, mientras todos estaban allá, extraditar a 29 personas en un solo día, incluyendo a tres de las personas más buscadas por Estados Unidos desde hace años.
Y la pregunta, ¿qué se negoció?
¿Qué se negoció?
¿Qué está recibiendo México a cambio? Este es un regalo para el gobierno de Estados Unidos. Este
suena
es un regalo.
Aranceles, ¿no?
Suena aranceles, pero suena
muy
caro. No sé, a mí me parece A mí me parece muy caro.
Es muy caro.
Con lo que sabemos ahorita, si es por aranceles, a mí me parece carísimo.
Es información en desarrollo. Seguiremos investigando todo lo que está ocurriendo. Estaremos muy al pendiente de lo que salga de las reuniones en Washington. Pero para no acabar en una nota tan demoledora, nosotros nos vamos rápidamente a otros temas. Y ve, con esto me da muchísimo gusto presentar a Bernardo Zavala, conocido como el Lee Brother, porque hoy se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, y con ese pretexto nos da muchísimo gusto saludar a Bernardo Zavala. Bernardo, nos quedan pocos minutos, una disculpa por la presión del tiempo, pero ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la invitación.
Oye, Bernardo, cuéntanos un poquito. Te pedimos que nos hicieras una muy breve lista con una reseña de los mejores libros publicados en el último año y posiblemente presentados en la FIL de Minería el día de hoy. Cuéntanos qué tienes.
Sí, mira, me fui poquito más atrás en lugar del último año, el último año y medio, con libros, pues no sé, muy distintos entre ellos. El primero que me gustaría platicar se llama No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano, una escritora española que no sé si debe ser por ahí de su quinto libro. Me emociona mucho saber que apenas cumplió 35 años porque pues le queda toda su carrera por delante. Y aquí han de venir, no sé, unos como 9, 11 cuentos acerca del amor, ¿no? De distintos tipos del amor. Hay uno de, pues sí, el amor fraternal, un amor de alguien hacia su abuela, el amor de pareja, por supuesto. Y pues es increíble porque retrata como todas las ansiedades, las consecuencias que puede llevar el amor y el desamor, ¿no? De cómo cuando alguien se enamora le cambia pues toda su vida, ¿no? Pues las cosas que está como dispuesto a hacer, cómo puede cambiar sus planes. Entonces creo que es un retrato muy real acerca del amor y del desamor sobre todo, que es imposible como que no identificarse con algunos de los cuentos, ¿no? Como que sí es como pinto un tapiz muy rico como de distintos
Híjole, qué bien nos vendría después del programa de hoy, estimado Bernardo. Puras malas noticias por todos lados. Nos vendría bien leer algo sobre el amor. ¿Qué más nos tienes?
Tengo otro que se llama La Reina de Espadas, de una escritora mexicana que se llama Jasmina Barrera. Este libro es pues como una especie de biografía de una escritora mexicana muy famosa llamada Elena Garro. Y es una especie de biografía porque pues agarra como fragmentos de diario y pues nos enseña como una nueva mirada acerca de ese matrimonio y pues también lo tormentoso que fue para ambos, ¿no? Entonces,
a ver, cuéntanos pues algún chisme ahí de Octavio Paz, ya que estamos en esas.
A ver, estamos hablando en México en los 60, entonces pues claramente era como una sociedad súper machista y pues de cómo él, pues como que no la dejaba mucho escribir, ¿no? No la dejaba publicar y demás, no la dejaba salir de su casa, no le pagaba la, no sé, como que la, ¿cómo se llama esto que le tienen que pagar a la expareja como para mantenerla?
Manutención.
Ajá, eso. Entonces, pues sí, la verdad es que como que sí llegamos a ver pues también un poco este lado muy, muy oscuro de Paz, ¿no? Y pues cómo eso se refleja en la literatura de Garro en todos sus cuentos fantásticos.
O sea, era marro el ganador del premio Nobel y era macho el ganador del premio Nobel.
Sí, sí, la verdad es que sí está, sí nos enseña un lado muy, muy turbio de él, la verdad.
¿Qué más hay por ahí, Bernardo?
Un libro que se llama Chain Gang All Stars en inglés, que se acaba de traducir al español el año pasado. En español se llama La Liga de los Presos, escrito por Nanakwame Ajay Brenja. Es un escritor africano, una descendencia africana que nació en Nueva York. Su papá es abogado penal, ¿no? Entonces él durante toda su vida, su papá le contaba cómo pues a veces la gente inocente, sobre todo la gente negra, se iba a la cárcel, ¿no? Y entonces este escritor que suele escribir ciencia ficción nos cuenta, pues nos pinta este futuro donde pues todos los presos entran en una liga como medio de gladiadores donde pues la persona que gane se gana su libertad, ¿no? Entonces, pero con un giro, como digo, con un enfoque muy satírico, ¿no? Entonces,
sí, una distopia auténtica, ese sí me tocó leerlo y me parece además que viene muy al caso con la realidad del sistema de prisiones de Estados Unidos que se ve hoy con la llegada de Donald Trump, con el odio hacia los migrantes, con la homofobia institucionalizada. Creo que viene muy, muy al caso. Entonces, si quieres, platícanos un poco más de esta novela que a mí también me pareció muy buena.
Sí, claro. Entonces, es como una sátira pues, al mundo de entretenimiento, ¿no? Porque es televisado este espectáculo de gladiadores, al sistema penitenciario, al sistema de justicia. No sé, como que nos enseña muchos de los presos cómo ni siquiera ha terminado su juicio y llevan 8 años en la cárcel. Y juega este escritor con las notas de pie de página de una manera espectacular que yo nunca había visto, donde al principio las pies de página son acerca de este mundo ficticio y de repente te empieza a tirar números en los pies de página sobre datos de cuántas, por ejemplo, de cuántas mujeres...
Datos reales.
Datos reales, porque al principio tú no te das cuenta que eran reales, ¿no? Y pueden ser como estos datos de cuántas mujeres están encarceladas por haber matado a su violador en el acto, ¿no? O sea, como... Entonces, pero el cómo está mezclado con cosas de ficción que había puesto tú, como que empiezas a decir, ah, esto es de ficción. Pero, pues, de repente te metes a Google como a buscar esos datos y, pues, es impactante, ¿no? O sea, como que sí es un libro muy entretenido, pero es brutal. Es brutal como...
Que te pinta de lleno, ¿no? Este sistema tan fregado que tiene Estados Unidos, claro, en términos de presiones y tan segregador.
Sí, sí te deja preguntando como qué tan lejos estamos realmente de esta distopia, ¿no?
Pues no tanto, estimado Bernardo. ¿Qué más nos tienes?
Tengo uno de mis favoritos que se llama James, de Percival Everett, que este escritor, no sé si vieron la película de American Fiction, el año pasado se llevó al Oscar, es el mismo escritor, y este libro trata de James, que es el esclavo Jim en Huckleberry Finn, que
claro,
es uno de los personajes principales en esa novela de los finales del siglo XX, digo, del siglo XIX, y esta historia nos cuenta, es como un recuento de Huckleberry Finn, pero de los ojos, del punto de vista de Jim, que era el esclavo, ¿no? Que pues te lo pintan en Huckleberry Finn como pues alguien pues que no tenía mucho chiste, ¿no? Pues porque obviamente pues ahí era un de Estados Unidos más racista que hoy, incluso.
Sin duda, sin duda. Oye, Bernardo, te voy a tener que cortar de taja, me da muchísima pena, pero ahora sí que los tiempos en radio son bravos, me da muchísima pena, pero dejamos pendiente el resto de la lista para poder platicar en Tengo Otros Datos, si te parece. Muchísimas gracias al Librother Bernardo Zavala por estos tiempos, y recuerden, está la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería hasta el 2 de marzo. Nosotros con esto nos despedimos. Gracias, Eric, en los controles, en la producción, Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Silvia Dicci, Camila Solís. Nosotros nos escuchamos el siguiente jueves.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.